Está compareciendo frente a los periodistas que nos acompañan, a los periodistas que nos están viendo, nos están escuchando vía satélite, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Tres temas claves, un poco más confuso el de Ordenamiento Territorial, Ministra, ya vamos a estar conversando de esto. La bienvenida para todos ustedes, la bienvenida para los colegas que se encuentran aquí. Recordamos, como siempre, que pueden formular preguntas nuestros colegas y la gente que esté atenta también a la página de Presidencia a través del celular 099-186-381 o enviar correos electrónicos a través del correo conferencias@presidencia.gov.uy. Estamos recibiendo esta mañana entonces a la Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera, al Subsecretario de la Cartera, Jorge Patrone, y al Asesor Jurídico, Diego Traversa. La bienvenida en este ciclo, es un gusto tenerlos por aquí, y Ministra, tiene la palabra para una exposición inicial, luego de lo cual vendrán las preguntas de quienes están aquí o nos están siguiendo vía satélite o a través de internet.
Bueno, buenos días a todos. Voy a tratar de ser breve y presentar los ejes de trabajo de cada uno de las direcciones que componen el Ministerio de Vivienda. Nosotros estructuramos el plan quinquenal del Ministerio en base a dos ejes, vivienda y hábitat y gestión ambiental. En materia de gestión ambiental competen básicamente el desarrollo de las políticas de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y de la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento. Ahí la primera línea de gestión es la integración de acciones, concebir al ambiente como una unidad que debe estar basada en una planificación de ese territorio y en la gestión de los recursos naturales, integrando ahí aire, agua y tierra. Y en base a eso nosotros establecimos o definimos 8 líneas estratégicas de acción que integran el hacer de estas 3 direcciones. En lo que tiene que ver con impacto sobre el ambiente y los recursos naturales, el eje principal de trabajo tiene que ver con una gestión proactiva de la DINAMA, una gestión que apoye el desempeño de los sectores productivos, del consumo y de servicios, en lo que tiene que ver con el acompañamiento de cada una de estas políticas con políticas ambientales sustentables. Segundo eje de trabajo, protección de la biodiversidad, de manera de desarrollar modelos de gestión integrados en áreas de interés ambiental. Tenemos ahí el desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas como uno de los ejes de trabajo a desarrollar y a multiplicar la incidencia de este sistema. Otro de los ejes dentro de el diseño de políticas de prevención y control de los impactos es el trabajo con el tema disposición final de residuos sólidos. Y en eso hemos definido básicamente el impulsar una política de manejo regional de estos problemas y estamos trabajando fuertemente hacia la región metropolitana, región Colonia y Soriano y el resto del país, promoviendo el enfoque regional de estos problemas. Y por último, en el tema ambiente tenemos todo el tema de asignación de aguas y el manejo, la administración de aguas también con un concepto regional a través de el manejo de o la implementación de las comisiones de cuenca. Los principales desafíos tienen que ver con la cuenca de Santa Lucía, la cuenca del Río Negro y la cuenca del Río Uruguay, y a eso se suma también el trabajo hacia el frente marítimo. Segundo eje de trabajo en los temas ambientales, descentralización de acciones y mejora de los ámbitos de participación. Fundamentalmente tenemos ahí el desarrollo de los instrumentos previstos en la Ley de Ordenamiento Territorial, la implementación, la elaboración de estos instrumentos implica una acción de capacitación y apoyo básicamente a los gobiernos departamentales y locales. Tenemos también el objetivo de que la DINAMA implemente una política integrada en el territorio y por el lado de la DINASA la implementación de políticas que enfoquen el problema de las áreas inundables y el drenaje urbano. Como cuarto eje de trabajo, la construcción de un sistema de información ambiental que permita que esta información esté disponible, disponible a la población y democraticemos el acceso a la información. Esto implica una articulación muy fuerte hacia adentro del Ministerio entre la información generada en la política de la DINAMA, DINOT, DINASA y DINAVI, y también una coordinación interinstitucional, principalmente con el Ministerio de Ganadería, Ministerio de Industrias y otros incisos que nos permitan tener un sistema integrado de información ambiental que nos permitan predecir riesgos y articular políticas. Por último, otros planos de trabajo tienen que ver con los recursos naturales transfronterizos, con la acción concertada con los países fronterizos. Básicamente, ahí concentramos responsabilidades de DINAMA y DINASA en el cumplimiento de compromisos internacionales y en el fortalecimiento de la participación del país en los organismos regionales. Y también el cumplimiento de acuerdos internacionales. Nosotros, a través de la DINAMA, hemos desarrollado un papel importantísimo como país en distintas convenciones y un papel hacia el interior del país o hacia las políticas que desarrollamos en el país que tengan que ver con el cumplimiento de esos compromisos internacionales ambientales asumidos. Por último, las competencias del Ministerio de Vivienda en la promoción de políticas que den respuestas al tema del cambio climático. El Ministerio de Vivienda es el ministerio articulador del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y el gran desafío de este quinquenio es, a partir del Plan Nacional de Respuesta elaborado en el 2009, generar las capacidades operativas a través de la definición en común acuerdo con todas las instituciones que participan en el sistema de un plan país de adaptación al cambio climático, un plan país que sea operativo en este quinquenio, que no se trate de una mirada a largo plazo, sino un plan que defina ya acciones proactivas de respuesta a las consecuencias del impacto del cambio climático. Eso implica básicamente el apoyo a una gestión del riesgo por eventos de cambio climático, con medidas de prevención y de previsión. La elaboración de mapas de vulnerabilidades que tengan en cuenta no solo el impacto del cambio climático en lo que tiene que ver con el impacto en la producción agropecuaria o el impacto en la energía, sino también el impacto social de los eventos de riesgo de cambio climático y las consecuencias directas de los grandes vientos y las inundaciones en la situación fundamentalmente de las poblaciones más desprotegidas ante estos eventos. Antes de pasar a los temas que tienen que ver con vivienda y hábitat, quiero hacer referencia a otro eje de trabajo del Ministerio, que es el eje de fortalecimiento institucional. Nosotros estamos nombrados como uno de los tres ministerios piloto en la política de reforma del Estado y apuntamos a lograr fortalecer la presencia del Ministerio en el territorio, crear capacidades a nivel nacional de control y de gestión, y eso implica fuertes cambios en lo que es, si miramos lo que es la capacidad desplegada del Ministerio del Territorio, que en algunas direcciones y fundamentalmente en lo que tiene que ver con gestión ambiental es mínima o casi nula. El desafío es crear esas capacidades, esas capacidades con la mirada de austeridad, no de engordar Estado, sino más bien crear capacidades de trabajo interinstitucional, de trabajo del Ministerio en capacitación y apoyo o en complementación fundamentalmente con la actividad desplegada por las intendencias y con las otras instituciones que intervienen en los temas de ambiente y de vivienda. Pasaría entonces a desarrollar lo que tiene que ver con el Plan Quinquenal de Vivienda. Nosotros le hemos puesto nombre a este plan, decimos Mi Lugar Entre Todos es el eslogan que pretende transmitir la idea rectora del plan. El plan implica una construcción conjunta, implica la construcción de un sistema público de vivienda de interés social. Eso parte de dos conceptos básicos, ¿no? Nosotros pretendemos que este plan responda a mejore o transforme las condiciones de vivienda de los más pobres. Por lo tanto, concebimos a la vivienda como una política integrada a otras políticas sociales. Por eso decimos construir mi lugar entre todos. También concebimos la vivienda no como un producto aislado, sino como un producto integrado al barrio, integrado al territorio, que genere mejores posibilidades de integración social. Entonces no se trata de construir viviendas, sino de construir lugares, construir integración en el territorio. Partimos de un sistema público de vivienda reformulado en el último quinquenio, que básicamente redefine los roles del Ministerio de Vivienda, del Banco Hipotecario y de la Agencia de Vivienda, concentrando en el Ministerio de Vivienda la definición de políticas, planes y programas. En la Agencia de Vivienda, las capacidades de ejecución de esas políticas en todo el territorio, y en el Banco Hipotecario, la de financiación de esas políticas. Nosotros pretendemos integrar más actores a esta política. Fundamentalmente estamos planteando integrar al inversor privado e integrar a la banca privada a esta política. Esto implica la creación de un sistema en la que las políticas las fija el Estado y articula con todos los actores su participación. Y ahora voy a explicar un poco cuáles son las nuevas propuestas en ese sentido. Para priorizar o profundizar la atención de los sectores más necesitados, los sectores que hoy no son objeto de crédito hipotecario, nosotros buscamos la forma de concentrar los recursos del Estado en la atención de estos sectores y de integrar recursos privados a la atención de las clases medias bajas y clases medias en general. Y pretendemos también articular con el Plan Juntos la atención de los más desposeídos, con algunos ejes de política que rigen nuestras decisiones. Uno es el que este plan debe revertir la situación de segregación social en el territorio. Debe lograr o bregar por la heterogeneidad social instalada en el territorio. Por lo tanto, las políticas de promoción de vivienda van a estar preceptivamente apoyadas en planes de ordenamiento que garanticen la inclusión de estas políticas de vivienda en territorios con infraestructura, con servicios, en territorios con servicios que tienen que ver con el transporte, con la educación, con la salud, de manera de no generar más áreas de pobres sin ningún servicio y con dificultades de integración social. El otro eje de trabajo es que las políticas tienen que no solo tomar en cuenta las dificultades, las distintas dificultades socioeconómicas de acceso a la vivienda, sino también tienen que dar respuestas a distintas situaciones de vida. Tenemos que definir políticas específicas para pobres, para jóvenes, políticas específicas para trabajadores, políticas específicas para jubilados o tercera edad. Y si afinamos un poco más, también tenemos que definir políticas específicas hacia las mujeres, hoy por lo general responsables de hogares, políticas específicas hacia los afrodescendientes, políticas específicas hacia los uruguayos que regresan al país y necesitan anclarse en base fundamentalmente al acceso a una vivienda. O sea, es un plan que debe ajustar la oferta en base a una visión de la demanda heterogénea y con necesidades de distintas respuestas y distintos diseños. Para eso nosotros decimos que los recursos son finitos. Nosotros tenemos desarrollada una política en base fundamentalmente a una tecnología de producción de vivienda en base al sistema tradicional de producción, con valores mínimos de construcción que andan en los $40,000 por vivienda y valores que llegan a estar, si hablamos de la producción la producción empresarial, en el entorno de los $60,000. Entonces es necesario que nosotros busquemos alternativas constructivas que disminuyan los costos, que disminuyan los tiempos de inversión y por lo tanto disminuyan el aporte de leyes sociales que tienen un fuerte peso en el costo del metro cuadrado de la construcción, y que también sean más fácilmente apropiables por la población a la cual queremos concentrar la respuesta, por la población que autoconstruye o que se organiza en cooperativas para construir. Los tiempos que impone el sistema tradicional son tiempos largos, son tiempos que exigen un sacrificio de las pocas horas libres que deja el trabajo muy fuerte. Entonces, una de las líneas de trabajo de este quinquenio va a ser el buscar alternativas al sistema tradicional que reduzcan los tiempos, que sean sistemas más fácilmente apropiables por el autoconstructor y que reduzcan los costos. Otro de las miradas que implican también nuevas respuestas es el tema de que todo derecho, como lo es la vivienda, lo establece la Constitución, implica también obligaciones. El acceder a una vivienda formal implica obligaciones en cuanto a poder responder a los servicios de OSE, de UTE, implica también obligaciones en el caso en que la familia haya tomado un crédito o una responsabilidad con respecto a la financiación. Nosotros venimos de un sistema de vivienda que quebró en el 2002 con el cierre del banco hipotecario y la no existencia de políticas crediticias. Hemos, en el quinquenio anterior, reformulado el sistema definiendo básicamente una política de crédito con subsidio del Estado que permite facilita el acceso de la población al crédito mediante el apoyo del Estado con el subsidio. No podemos permitir que la ausencia de gestión de esos créditos de parte del Estado vuelva a hacer quebrar el sistema. Tenemos que construir capacidades en el Estado para acompañar ese crédito de 25 años, para acompañar al ciudadano que tomó la responsabilidad del crédito en momentos en que tal vez por pérdida del trabajo, por descomposición del núcleo familiar, no puede hacer frente al compromiso asumido, con políticas que den respuestas en esos momentos críticos y que permitan la continuidad de la respuesta hacia la obligación asumida. Entonces, todo esto implica un gran desafío de gestión del Estado e implica también el que nosotros trabajemos desde el punto de vista de políticas, trabajemos el tema de la obligación de devolver, que se accedió a un derecho y para que otros puedan también acceder, tenemos que mantener este sistema sano, y que eso implica el trabajar mucho la responsabilidad en la devolución. Nosotros decimos que la devolución no la concebimos solo desde lo que tiene que ver con la gerencia, la gestión de un crédito hipotecario, sino también con la gestión de esas políticas de vivienda que no tienen crédito, y ahí decimos que vamos a exigir que cada familia devuelva en la medida de sus posibilidades, y que en los casos en que no exista posibilidad económica de devolución, sí existe posibilidad o obligación de responder con contraprestaciones a las políticas sociales que se reciben. Eso implica un trabajo muy, muy fino hacia el monitoreo de la situación de cada familia. Otros temas que tienen que ver con la captación del ahorro de las familias implican la creación de una batería de instrumentos que van desde la promoción del ahorro para vivienda hasta instrumentos que faciliten o disminuyan la exigencia de ahorro previo. Bueno, y por último, la última línea de trabajo tiene que ver con la promoción de la inversión privada en la producción de viviendas. Ahí también estamos innovando en el sentido de que estamos promoviendo mediante una batería de exoneraciones tributarias la construcción, la refacción o el reciclaje de viviendas de interés social destinadas a la venta, destinadas al arrendamiento o destinadas al uso cooperativo. Son una batería de instrumentos que pretendemos que impliquen un crecimiento del stock, un crecimiento de la oferta, y que impacten no solo en el mercado de viviendas ofrecidas a la venta, sino también que impacten en el mercado de alquileres. Ahí estamos innovando fuertemente, introduciendo en la política pública una línea de gestión que se inició en el quinquenio pasado, que es la línea de gestión que tiene que ver con la política de alquileres. Nosotros pretendemos en este quinquenio impulsar la construcción de políticas de viviendas hacia el alquiler, y que desde el Ministerio nosotros demos respuesta a las posibilidades de acceso al alquiler mediante el fortalecimiento del Fondo de Garantía del Ministerio de Vivienda, que facilitaría el acceso al alquiler otorgando garantías de acuerdo a la situación de la población, contemplando tanto a los trabajadores formales como a los informales. Por último, el tema de la vivienda rural. La vivienda rural, la respuesta del Estado hacia los trabajadores rurales o hacia las familias que viven en el área rural se ha concentrado históricamente en el accionar de MEVIR. Nosotros estamos profundizando en la generación de políticas hacia la vivienda rural, generando un área específica en la Dirección Nacional de Vivienda de elaboración de políticas, un área que pretendemos que actúe articuladamente con otros sectores del Estado, básicamente con el Ministerio de Ganadería y con el Ministerio de Desarrollo Social, y que articule políticas que apoyen la línea de trabajo eje de este gobierno, que es la promoción de la instalación de población en el territorio rural. Estamos entonces definiendo dentro de la DINAVI unas capacidades concretas para generar esas políticas fortaleciendo el accionar de MEVIR. Básicamente el accionar de MEVIR se divide en dos líneas programáticas que tiene que ver con la implantación de complejos de núcleos habitacionales en las zonas suburbanas de pueblos de menos de 5.000 habitantes, y el trabajo en unidades productivas, en unidades aisladas, promoviendo la mejora en las instalaciones productivas o en la mejora de la vivienda de estos productores. Esas dos líneas de trabajo se fortalecerán en este quinquenio, y promoveremos también la acción de MEVIR en localidades de más de 5.000 habitantes, profundizando o impulsando la respuesta en esos pueblos. Con esto redondeamos entonces un accionar del Ministerio que pretende profundizar el impulso al crédito hipotecario, profundizar o facilitar el acceso de sectores de población a la vivienda a través del alquiler, y atender a los sectores más segregados con políticas donde la vivienda está integrada a otras políticas sociales, y en donde los programas fundamentales son los que parten de la autoconstrucción o de la construcción a través del sistema cooperativo.
Muy bien, señoras y señores, vamos a ingresar en el terreno de las preguntas de nuestros colegas aquí presentes, como aquellos que nos están mirando a través de la televisión vía satélite, nos están escuchando desde el sitio web de la Presidencia en directo o en diferido. Les queremos recordar que las preguntas pueden llegar por el 099-186-381 o por el correo electrónico conferencias@presidencia.gov.uy. Ya tenemos unas cuantas preguntas, muchas de ellas, con temas que ya fueron aludidos por la ministra, pero tenemos por allí a la primera colega. Pedimos, como siempre, la identificación. Buen día.
Buenos días. Mi nombre es Lorena Piñeiro, de BTV. La consulta, ministra, es: ¿cuál es el actual déficit habitacional en el país y cuántas son las viviendas que se pretende construir en este quinquenio, y cuánto es el dinero destinado para ello?
Bien, el último censo es del 96, o sea que el actual déficit lo conoceremos con propiedad en el 2011 con el censo nacional. En el 96 y en encuestas a nivel del INE que se hicieron, no a nivel nacional, encuestas nacionales de hogares, se establece un déficit que ronda las 66, un déficit compuesto o descompuesto en dos líneas, ¿no? Déficit cuantitativo, número de viviendas que es necesario reponer o construir para acompañar el crecimiento del número de familias, o reponer las viviendas que por obsolescencia dejan de tener vida útil. Ahí hablamos de un déficit de 65.000 viviendas. Déficit cualitativo, que tiene que ver con la situación la carencia de baños, carencia de cocinas, falta de calidad en las terminaciones, falta de calidad en techos, en pisos, en paredes, que asegure condiciones de habitabilidad mínima, resistencia frente a los eventos climáticos. Ahí hablamos de 800.000 viviendas que necesitan acciones de mejora. Cuando hablamos del déficit cualitativo, también estamos hablando de problemas de allegamiento, o sea, más de una familia que viven en una vivienda, o de hacinamiento. O sea, viviendas que por el área o la distribución no hay una relación correcta entre el número de integrantes de la familia y el área y la capacidad de la vivienda. Pero son datos del 96. Ahí se establecía también otro dato que es eje de política, que es el número de viviendas vacías, que rondan las 126.000 viviendas y que en ese número se integran las viviendas de temporada, las viviendas que están vacías pero están en el mercado ofreciéndose en alquiler a la venta y las viviendas que por problemas físicos, por necesidad de adecuaciones, también están vacías. Creo que en eso redondeo. También me preguntaban el presupuesto asignado. El presupuesto alcanza los 900 millones de dólares, implica en dólares un 75% más del presupuesto asignado en el último quinquenio. Ahora, que sea un 75% más en dólares no significa que tenemos un 75% más de capacidades de producción, porque hay que evaluar el crecimiento del valor de metro cuadrado de construcción, donde intervienen factores como el costo de la mano de obra, el costo de materiales de producción nacional y el costo de materiales importados. Si nosotros consideramos el crecimiento del costo del metro cuadrado, estamos diciendo que tenemos un 30% más de capacidad de respuesta. Con respecto a el impacto que esperamos de la aplicación de estos recursos en política de vivienda, decimos que estaríamos generando 66.000 soluciones habitacionales. Cuando hablamos de soluciones habitacionales, hablamos de viviendas nuevas, de viviendas reparadas, ampliadas, o sea, de ese déficit cualitativo que es atendido, y de soluciones habitacionales que se brindan a través de la política de alquiler o de subsidio. O sea, no significa el crecimiento del stock linealmente. Pero decimos que somos un sistema y ese sistema implica respuestas de la Agencia de Vivienda, implica respuestas del Banco Hipotecario e implica respuestas de la OCE también hacia la situación de nuestras viviendas. Si nosotros asociamos la capacidad de respuesta del sistema, llegamos a 144.000 soluciones habitacionales. Y si nosotros estimáramos el impacto de la participación de la inversión privada en la producción de viviendas y la participación del plan Juntos, vamos a tener una respuesta mucho más fuerte. Creo que respondí a tu pregunta.
Muy bien, antes de ir a otro colega presente, aquí vamos con una pregunta que llega, no sabemos si a través del celular o a través del correo electrónico, pero plantea cuántas viviendas hay sin utilizar en estos momentos en el territorio nacional y qué planes tiene el Ministerio para saber si concretamente las puede poner en circulación. Gonzalo Cerorena plantea la pregunta.
Esa respuesta necesita del censo. Hay algunos estudios hechos pormenorizadamente en Montevideo y los datos levantados del censo del 96 no se condicen con el monitoreo que se hizo en GOES, en Cordón Norte y Cordón Sur, el monitoreo concreto de esos datos. Ahí se encontraron que muchas viviendas estaban desocupadas porque habían cambiado el uso, habían pasado de un uso vivienda a un uso comercial o industrial, que muchas tenían conexiones informales, o sea que realmente había un uso de esas viviendas. Por lo tanto, nosotros para actuar firmemente necesitamos de los datos del censo y hemos trabajado con el INE para mejorar la evaluación de esas viviendas y tener datos más certeros.
Muy bien, vamos ahora sí con la pregunta del colega. Buen día.
Buen día, ministra. Juan Gracioli de Radio Carve. Usted hablaba de la construcción de viviendas rurales. ¿Cuándo comenzaría este plan y en dónde se haría especial énfasis? ¿En qué zona del país más precisamente?
Este plan no es un plan nuevo, es la continuidad de acciones de MEVIR, pero articulándose más fuertemente con el resto de políticas del Estado, con las políticas productivas y las políticas demográficas. Nosotros estamos trabajando, prácticamente MEVIR está desarrollando una actividad en todo el país, pero fundamentalmente en la zona de basalto, en el norte profundo. Esa es una de las prioridades de acción. Pero también empieza a trabajar en el área rural de Montevideo, donde históricamente no había respuesta a la situación habitacional de los pequeños productores que rodean nuestra ciudad. O sea, hay capacidades desarrolladas en todo el territorio y se pretende profundizar la respuesta de vivienda, pero acompañándola de otras políticas que tienen que ver con el impulso a la producción y el apoyo integral a esas familias.
Muy bien, vamos con una pregunta a través de internet o a través del celular. Gloria Martínez de Pando pregunta: ¿cómo se va a atender la emergencia habitacional que fue declarada por este gobierno? ¿Cuáles son los departamentos prioritarios y por qué? Estaría bueno una muy breve síntesis de lo que es una emergencia habitacional, ministra. Ya en parte lo aludía en la exposición, ¿no?
Bueno, el gobierno declaró en mayo la emergencia habitacional basándose en definiéndola a partir de situación crítica socioeconómica y situación crítica de la vivienda. Cuando decimos situación crítica es que la vivienda no tiene condiciones estructurales para albergar a la familia. Y se definió la creación del Plan Juntos como el plan que va a dar respuestas a estas situaciones extremas. El Plan Juntos no está concebido como un plan de vivienda, sino como un plan integral de políticas sociales cuyo principal eje de monitoreo es el acceso al trabajo de esas familias. Nosotros decimos, no se trata solo de solucionar la situación habitacional de esas familias, sino que el eje de salida es la integración al mercado laboral. Las responsabilidades del Plan Juntos están directamente en presidencia. Es un plan apoyado fuertemente por el Ministerio de Vivienda y el MIDES, pero las responsabilidades no se centran en ninguno de estos dos ministerios. Básicamente nosotros sabemos que la gran emergencia habitacional se concentra en el área metropolitana, donde están concentrados el 70% de los asentamientos, donde están concentrados asentamientos en zonas inundables o contaminadas, pero eso no significa que la acción del Plan Juntos no deba desplegarse en el resto del territorio. Lo que decimos es que el cambio o la reversión fuerte tiene que darse en el área metropolitana.
De acuerdo. No sé si tenemos preguntas por allí, si no vamos entonces con otra que ha llegado y que se repite en más de una oportunidad. ¿Cuáles son los planes que están previstos en materia de vivienda para los jóvenes? Pregunta Diego Suárez, de 33, y desde Tacuarembó, Carolina Rodríguez pregunta el mismo tema, hablando concretamente del tema del asentamiento de la familia y particularmente de los jóvenes en el área rural, ¿no?
Ahí va. Hay varias líneas de trabajo. Cuando yo digo que nosotros nos dividimos en trabajar hacia el acceso al crédito, trabajar hacia el acceso al alquiler y trabajar con las familias o las situaciones más carenciadas. Desde el punto de vista de acceso al crédito, estamos promocionando o estamos poniendo en gestión el seguro de crédito hipotecario, que básicamente generará menores exigencias en el ahorro previo, que es una de las grandes dificultades de acceso al crédito hipotecario. Muchas veces hay familias que pueden pagar un alquiler, pero no tienen capacidad de ahorro como para llegar a ese mínimo de un 20% del valor de la vivienda que exige el banco hipotecario, o hasta el 40% que exige la banca privada para acceder al crédito. O sea, podrían pagar el crédito, pero la barrera está en la exigencia de ahorro. Y para las familias jóvenes eso constituye una barrera mayor aún. Ahí entonces estaríamos facilitando el acceso, disminuyendo la exigencia de ahorro previo y facilitando el acceso apoyando con subsidio a la cuota. Hoy nuestros programas evalúan la situación socioeconómica de las familias y llegan a subsidiar en promedio el 30% de la cuota. Eso con respecto al acceso mediante la compra a través de un crédito hipotecario. Segunda línea de trabajo que nosotros decimos que es la que más impacto tiene en los jóvenes, el acceso a través de la garantía de alquiler, el acercar la garantía de alquiler a los jóvenes. Y ahí distinguimos los jóvenes estudiantes y los jóvenes trabajadores. Tenemos un incipiente convenio con la UDELAR que para jóvenes estudiantes del interior facilita la garantía tomando como ingreso el apoyo que hacen las familias a los jóvenes como ingreso informal, y a partir de ahí se le da un certificado de garantía que se gestiona a través de la garantía de la contaduría y facilita o viabiliza el acceso al alquiler a los jóvenes. Hemos innovado en el sentido de apoyar jóvenes agrupados, o sea que esa garantía contemple la asociación de más de un joven para alquilar en conjunto una vivienda, y se toman todos los aportes de cada uno de los jóvenes para definir la garantía a otorgar. La idea es potenciar este fondo de garantía de manera que dé respuesta a estudiantes de Montevideo, no solo a estudiantes del interior, y que dé respuesta también a jóvenes trabajadores. Ahí estamos manejando una serie de ideas, hoy son ideas, que busquen asociar esa garantía de alquiler con la formalidad en el trabajo, que incentiven la exigencia o la voluntad del joven de formalizar su situación laboral, en base a que, gracias a esa formalidad, pueden tener rápidamente acceso a una garantía de alquiler. Pero esto está en diseño, lo vamos a poner en gestión a partir del 2011. Tercer línea de trabajo, el apoyo a la autoconstrucción o el apoyo a los programas cooperativos como forma de acceso mediante el trabajo propio a la vivienda. Ahí básicamente en el sistema cooperativo es donde se concentra más el interés y el entusiasmo de los jóvenes en llegar a una solución de vivienda. El tema es que esas viviendas hoy exigen un ingreso mínimo de 30 UR. Los créditos son en promedio créditos de $40,000. Nosotros estamos propiciando generar un producto cooperativo y un producto autoconstrucción que ronde los $20,000 y que sea, por lo tanto, más accesible a la situación de los jóvenes trabajadores o los jóvenes que con sus ingresos hoy no encuentran respuesta a través del producto cooperativo este de $40,000. Es un eje de todo el gobierno el que las políticas sociales den una respuesta más clara a todos los problemas de los jóvenes, tanto desde el punto de vista trabajo, vivienda, salud e integración al deporte.
Fernando, desde Rocha, hace una pregunta bien importante. Fernando Rivero de Montevideo. La inclusión de privados en la construcción de viviendas sociales, ¿estará regulada en precio y en calidad por el Ministerio?
Sí, nosotros vamos a enviar al Legislativo esa ley, ya la discutimos en el Gabinete de Ministros. Básicamente la ley prevé la reglamentación de los criterios de los criterios para otorgar las exoneraciones tributarias. Nosotros decimos que esos criterios tienen que tener tres ejes de balance. Uno es el financiero, ¿no? Con qué precio de venta y con qué cuota se va a ofrecer ese producto, esa inversión que tiene una exoneración. Ahí decimos que estas viviendas que están destinadas a sectores trabajadores no pueden tener un valor excesivo que hagan que no se dirijan a la franja de población en la cual nosotros tenemos que impactar. El eje de evaluación es que la política de subsidio del Ministerio de Subsidio al Crédito va a exigir un valor máximo de vivienda. Entonces, el riesgo lo va a tomar el inversor si quiere producir viviendas más caras con que impliquen una cuota mayor, no va esa vivienda a ser acompañada por la política de crédito y subsidio. Entonces, ahí pensamos que podemos influir en el valor de esas viviendas. Segundo eje de análisis de las exoneraciones o de la evaluación de estas inversiones es la inserción urbana de esas viviendas, y de ahí tenemos la exigencia de que esas viviendas estén insertadas en sectores de la ciudad que tengan la adecuada infraestructura y servicios que garanticen la integración social. No queremos volver a repetir la construcción masiva de viviendas para pobres en zonas periféricas, en zonas sin ningún tipo de servicio. Y el tercer eje es el análisis del producto vivienda. Nosotros ahí tenemos en el Ministerio definido y reglamentado el producto vivienda en cuanto a calidad de las condiciones de habitabilidad que ofrecen y en cuanto al área y la necesaria correspondencia entre el núcleo familiar y el número de dormitorios o el área que tiene la vivienda, y eso lo vamos a seguir exigiendo.
Por aquí hay una pregunta, Rodrigo Fernández pregunta, ¿cómo se puede bajar el costo de la construcción de viviendas de 40.000 a $20.000? Un tema al cual usted estaba aludiendo recién.
Básicamente mediante tecnologías mixtas, introducir sistemas que faciliten la producción, que disminuyan la carga de mano de obra, o ahí estamos hablando de sistemas mixtos dentro de una base que es la construcción tradicional, o tecnologías alternativas. Nosotros estamos apostando fuertemente a que el Ministerio pueda laudar certificados de calidad de viviendas construidas inicialmente con madera. Y después iremos laudando otras tecnologías que se presenten.
Uh-huh. Por aquí tenemos a Laura Muñoz, que desde Rocha está preguntando si es sustentable un modelo de país con tantas organizaciones del Estado dedicadas a construir viviendas. Y por otro lado, hay una pregunta que hace Sandra Pereira de Salto, que la quiero unir. En el periodo pasado se puso en funcionamiento la Agencia Nacional de Vivienda. ¿Cuál va a ser su papel en este quinquenio?
Bueno, a nivel latinoamericano, más que nada, que es lo que más hemos profundizado, los sistemas de vivienda deben tener esta complejidad porque deben resolver, la política pública debe resolver todo este abanico de necesidades. Entonces, nosotros apostamos a esta diversificación para realmente poder revertir el impacto de las políticas, el impacto que han tenido las políticas públicas de vivienda en el déficit. Es una apuesta a un diseño que permita realmente iniciar el proceso de reversión de la situación que hoy tenemos en vivienda. No es tan complejo porque básicamente nosotros estamos apostando a la construcción a través de la agencia, a través de MEVIR, y la participación y al redireccionamiento de la producción privada pero sin participación del Estado en la producción. O sea, la producción privada define autónomamente cómo construye o qué capacidades dispone en apoyo a este sistema.
Lucía Nogueira nos está preguntando cómo espera el Ministerio que incidan todos estos planes en los precios de los alquileres que en los últimos años se han disparado gravemente, afirma.
Bueno, nosotros apostamos primero definimos que, dada la situación del mercado de alquileres, mercado absolutamente congelado desde el 74, que no se producen edificios de vivienda para renta, y donde la producción o la incorporación de viviendas al mercado para la renta es mínima, el gran desafío de este quinquenio es destrabar esa situación. No estamos, decimos que tal como está la oferta de vivienda para arrendar, no es inteligente que nosotros influyamos en el precio directamente. Pensamos que la llave está en influir, en generar mayor oferta, y las exoneraciones que estamos planteando tienden a generar justamente o propiciar el aumento de la oferta en alquiler, y que la generación de mayor oferta va a actuar en modificar la situación que tenemos hoy, donde la oferta es pequeña, la demanda es grandísima y, bueno, los precios suben por encima de lo que aumenta el salario y otros costos.
Blanca Navarro nos está preguntando, reiteramos las vías de comunicación 099-186-381, allí nos pueden mandar mensajes de texto, el correo electrónico conferencias@presidencia.gov.uy. Nos pregunta concretamente cuál es el rol que está jugando el Ministerio en la eventual instalación de una central nuclear aquí en el Uruguay, un proyecto del cual ya se había hablado en su momento y no sabemos en qué fase se encuentra, Ministra.
No, le voy a dar la palabra a Patrone, que es subdirector y es mi mano derecha en temas ambientales, para responder este tema.
Existe una comisión interpartidaria designada en el periodo pasado que está estudiando el tema del uso de la energía nuclear en Uruguay, y esa comisión interpartidaria todavía no se ha expedido al respecto, lo cual además, para el uso de la energía nuclear, implicaría que debemos derogar una ley aprobada también en la cual está prohibido el uso de la energía nuclear, o sea, con fines precisamente de energía eléctrica. Entonces, en estos momentos todavía estamos en las etapas de estudio, no hay decisiones, y en cuanto a nuestro país, está vigente todavía la prohibición del uso con destino a la energía de la capacidad nuclear.
Muy bien, tenemos por allí una pregunta. Buenos días.
Jesús Pérez, X30 Radio Nacional. Volviendo al tema anterior, usted decía que para poder de alguna manera controlar o bajar el precio de los alquileres, se tendría que haber una mayor demanda. ¿Cómo va a influir, de qué manera va a influir el Ministerio de Vivienda para que haya una mayor, en vez de demanda, mayor mayor cantidad de propiedades para alquiler? ¿Qué es lo que va a hacer el Ministerio?
La ley de promoción de inversión en vivienda de interés social está estableciendo una serie de exoneraciones tributarias que bajarían, impactarían en la producción de viviendas para alquilar en alrededor de un descenso del 24% del valor de construcción de estos inmuebles. Y no solo eso, sino nosotros también estamos impulsando exoneraciones al inversor que compra alguna de estas viviendas con destino a alquiler, con lo cual estamos propiciando fuertemente la construcción de viviendas de interés social para alquilar. Aumentando la oferta, nosotros decimos que el por lo menos vamos a frenar la subida que hoy se nota en los valores del alquiler.
De acuerdo, vamos con más preguntas que nos llegan a través del celular y a través de internet. Gonzalo Rodríguez nos está preguntando concretamente en qué punto se está del monitoreo del río Uruguay y en qué medida se puede extender esta medida hacia otros puntos críticos en lo que tiene que ver con la contaminación. A ver, el subsecretario.
Sí, con relación al río Uruguay, debe ser el río más monitoreado de América del Sur. Y precisamente podemos señalar que el hecho de la instalación de una planta de alto porte, como significó en su momento Bodnia, la actual UPM, implicó para nuestro país un desafío muy importante de asegurar que los niveles de calidad del agua se mantuvieran tal cual, cosa que se ha logrado efectivamente, y además implicó necesariamente un proceso de aggiornamiento en las industrias del sector, que si bien tenían volúmenes de producción no significativos en comparación a lo que fue la instalación de Bodnia, ayudaron positivamente a un mejoramiento global en ese sector. Y los procesos de monitoreo han sido precisamente una de las fortalezas de nuestro país en este tema, que ahora, cuando la comisión científica se instale, corroborará, y lo que es y ha sido para nosotros un desafío es, por supuesto, una obligación de mantener esos controles y además asegurarnos de proyectos regionales, porque el río Uruguay hoy día tiene algún nivel de contaminación importante derivado del hecho de estar aguas abajo para Uruguay y Argentina, y tenemos que tener un acuerdo también que exceda la relación Uruguay-Argentina y pase a ser regional para mantener en condición sana este río.
De acuerdo, vamos con la pregunta de nuestro colega. Adelante.
Volviendo al tema anterior, patrones, de la planta de energía nuclear. Desde el gobierno pasado, creo, al principio, se creó una comisión multipartidaria que va a tratar este tema. Se sabe de la prohibición, que es por la catástrofe de Chernobyl, que todo eso se iba a plantear. ¿Hay posibilidades de que se plantee ya en este gobierno, teniendo en cuenta también de que en su momento hasta se había elegido un lugar en el departamento de Tacuarembó, el cual fue rechazado también mucho por los pobladores de ese departamento? ¿Se puede plantear en este gobierno, porque esto llevaría ya unos cuantos años, y hablamos más de 10, en caso de derogar la prohibición o de anular la prohibición?
Sí, tu inquietud es correcta desde el punto de vista de que inclusive entre la etapa de estudio y concreción final de una planta de este tipo de producción de energía pasan mínimo 15 años, a no ser que se adopten modelos de plantas más pequeñas como existen hoy día, de mucha menor capacidad de producción, de alrededor de 300 megavatios, que tienen periodos más acotados de desarrollo en el tiempo. Pero las plantas grandes, como conocemos, como pueden ser las Atucha 1 y 2 de Argentina, llevarían procesos de instalación que no bajan de 15 años. Lo que sí es real es que la comisión todavía no se ha expedido, y en función de ese acuerdo, ya vuelvo a insistir, interpartidario, es que de existir, bueno, el gobierno entonces estudiará y tomará las decisiones que correspondan, pero por el momento no podemos aventurar ninguna posición, ni siquiera a favor o en contra de este tipo de producción de energía, aún a sabiendas de que la energía es un elemento vital para nuestro país.
Hugo Esteves, el tema ambiental va ganando terreno también en este diálogo. Pregunta cuál es el monitoreo que se realiza en torno a los efectos de los agrotóxicos que se utilizan en los monocultivos, y menciona específicamente el de la soja. ¿Cómo afecta esto a nuestros suelos? Bueno, y también nuestras aguas, ¿no?
Es evidentemente que el uso de agrotóxicos es, por otra parte, una de las fuentes de contaminación difusa de nuestros cursos fluviales, y por lo tanto esto es parte de lo que denominamos, en conjunción con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el desarrollo sostenible. O sea, hay una preocupación fundamental, que es que el suelo es también un recurso que no solo tiene que ser el sostén de nuestra producción de hoy día, sino que tiene que ser asegurada su producción y calidad para las generaciones futuras, porque es nuestro recurso básico. Por lo tanto, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista productivo, existe en estos momentos una sinergia. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, atendiendo a este tipo de situación y circunstancias, y por supuesto trataremos de, en lo posible, controlar para evitar de que la contaminación que pueda afectar no solo los cursos fluviales, sino la propia salud humana en determinadas condiciones, no sea un elemento de riesgo para el momento actual y por supuesto el futuro.
Nos llega una pregunta de Mariano Cabrera de Valencia, España, que nos está escuchando a través de internet. Un saludo para toda la patria peregrina. Usted habló de viviendas para quienes regresan del exterior. ¿En qué consisten estas políticas y cuáles serían las exigencias para poder acceder a ellas?
Bueno, básicamente estamos hablando de una línea de trabajo del Fondo de Garantía del Ministerio de Vivienda que responda con garantías para alquilar a los repatriados.
Uh-huh. Ese sería el pilar fundamental.
Pilar fundamental.
Muy bien. A esto ya hizo alusión la ministra, pero yo voy a trasladar la pregunta. Rafael Salinas, que está en Montevideo, pregunta cómo puede acceder al financiamiento de la vivienda si tiene el 8% de ahorro previo, ¿no?
Bueno, el Banco Hipotecario instauró en diciembre del año pasado la cuenta vivienda Banco Hipotecario, en la cual, si sistemáticamente se ahorra durante 2 años, la exigencia del ahorro previo está en cerca del 10%, con un 8% no se accede. Nosotros estamos iniciando la gestión del seguro de crédito hipotecario en junio del 2011, y a partir de ahí la exigencia de ahorro previo va a ser menor. Digo, pretendemos incidir en ese escollo.
Diego Fuentes está preguntando también desde Montevideo si se puede estimular mediante impuestos la liberación de aquellas viviendas que están deshabitadas y ociosas.
Ahí hay 2 caminos de acción. El impuesto progresivo a la vivienda desocupada es uno. El tema es que es competencia de las intendencias municipales. Entonces, en la articulación entre el Ministerio de Vivienda y las distintas intendencias, va a ser uno de los temas en que vamos a exigir que existan políticas de las intendencias para revertir esta situación. Pero el Ministerio como tal no puede influir. La Ley de Ordenamiento sí establece dos líneas de trabajo buscando justamente revertir esta situación. Y básicamente permite el acceso en el caso de que en el caso de fincas desocupadas. Nosotros estamos iniciando un trabajo piloto en ese sentido, buscando influir o impactar en aquellas fincas hoy ruinosas, que no se ha podido contactar a su propietario, ocupadas y que hoy son centro de riesgo porque son bocas de pasta base o de delincuencia. Entonces ahí intervendríamos en base a las potestades que nos da la Ley de Ordenamiento Territorial. La otra forma de intervenir en fincas ocupadas que también establece la Ley de Ordenamiento Territorial es la disminución de los tiempos de prescripción a 5 años en el caso en que estén ocupadas por familias que tengan ahí su única vivienda y que puedan probar esos 5 años de permanencia. Esas 2 líneas de gestión hacia la vivienda desocupada, o sea, la vivienda en que el propietario no le da un uso efectivo, son las que vamos a impulsar en este periodo.
Hay una pregunta, no sabemos quién la envía concretamente, pero consulta si habrá seguimiento sobre los complejos habitacionales que puedan llegar a construirse. Yo me imagino que esto tiene que ver con el entorno, ¿no? Que a veces la vivienda solamente por sí misma no alcanza, sino todo lo demás. Ministra.
Sí, me había quedado también pendiente una pregunta sobre el papel de la Agencia Nacional de Vivienda. La agencia viene desplegando una experiencia de trabajo en los complejos habitacionales construidos por el Banco Hipotecario que pasaron a ser administrados y gerenciados por la agencia. Y ahí no solo se ocupa de la gestión del crédito, se ocupa también del fortalecimiento de las comisiones administradoras y de el apoyo de políticas sociales a las situaciones críticas que a veces se dan entre los habitantes del complejo. También la agencia ha desplegado una acción de apoyo a la cohesión social del grupo que entra a los complejos que hoy estamos inaugurando. Inicia 6 meses antes de la inauguración, inicia un trabajo con el grupo que va a ir a vivir a ese nuevo complejo, preparando las bases para la vida en común y la respuesta a los servicios comunitarios que quedan a cargo de las familias. El desafío es profundizar la acción de la agencia, o sea, acompañando justamente estos procesos de implantación y hacia los nuevos complejos a construir, pero en los complejos habitacionales heredados del Banco Hipotecario, algunos que nosotros los catalogamos como los rojos, donde la situación de informalidad es mayoritaria, el que la agencia pueda desplegar políticas y revertir esas situaciones. Y ahí necesitamos justamente una especialización mayor de la Agencia de Vivienda en la atención integral de los problemas, ¿no?
Muy bien, nos vamos acercando al cierre de este encuentro. Tenemos allí una nueva pregunta. Adelante.
Ministra, si nos puede informar a cuánto asciende el monto de lo recaudado por el impuesto de INACOP y qué destino se le está dando en este momento.
No te puedo contestar porque no tengo ese número. No sé si tú... No lo manejamos.
De acuerdo, nuestra colega Rosario Cecilio de Canal 10 se está preguntando cuándo estarán operativos los programas, porque muchas veces la enunciación de propósitos no permite discernir qué es lo que ya está funcionando de lo que está en el mundo de los buenos propósitos. Y pone un ejemplo: los que permitirán mejorar la calidad de vida, los que permitirán un mayor acceso al crédito a través de la eliminación de la exigencia de ahorro previo, los que facilitarán el aumento de las viviendas ofrecidas en alquiler, los que permitirán el abaratamiento del costo de la construcción. ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que se anuncia, ¿no?
Bueno, las cosas concretas o amplificación de soluciones. En el 2011 nosotros apostamos a 2 líneas de trabajo, que es el Fondo de Garantía de Alquileres y los microcréditos. Esos van a estar operativos a escala en lo posible nacional en el 2011. En el 2011 nosotros vamos a poner en gestión estos instrumentos que en teoría impactan en las exigencias de ahorro previo en junio del 2011 y otra serie de instrumentos de las que no hablé que van a permitir y facilitar esa producción de viviendas a partir de recursos privados. La construcción de viviendas con el impacto que nosotros esperamos se va a ver en el 2013. En la medida en que en el 2011 se ponen operativas las exoneraciones, los instrumentos y hay tiempos de construcción no menores a 12 o 16 meses.
Rosario agrega otra pregunta que yo creo que la podemos compartir todos y tiene que ver con la posibilidad, si es efectivamente posible la erradicación de los asentamientos tal como los conocemos hoy en día. ¿Y en qué plazo?
Bueno, es posible, depende justamente de las capacidades que nosotros tengamos de involucrar a la población que está viviendo en esas condiciones. Los plazos, nosotros decimos, en este quinquenio vamos a iniciar la política de reversión, cuando venimos de políticas que no han impactado en la situación de los asentamientos o en la escala del problema.
De acuerdo. Marisa Ferreira de Soriano pide que amplíe en torno a los contenidos del proyecto de ley de inversiones.
Bien, tal vez le voy a dar la palabra al doctor Diego Traversa para que explique más pormenorizadamente los cuatro ejes de acción de esa ley.
Bien. Como planteaba la ministra, la ley tiene, digamos, unos seis ejes de acción. En primer lugar, se plantea una serie de beneficios o incentivos de carácter tributario a las inversiones que promuevan la construcción, la refacción o el reciclaje de viviendas de interés social, así como actividades específicas asociadas a la mejora de condiciones de oferta y demanda de viviendas de interés social. En ese sentido, se crea una comisión que va a funcionar integrada por el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía, asesorada por la Agencia Nacional de Viviendas, que va a evaluar los diferentes proyectos planteados en este esquema y va a evaluar el grado de exoneraciones que plantea o que habilita la ley a esos efectos, las cuales pueden impactar desde exoneraciones a nivel de IVA, de impuesto al patrimonio, de impuesto a ITP, de impuesto a las rentas generadas en estas actividades. Un segundo eje que plantea la ley es la creación de un fondo de garantía en el marco de la Agencia Nacional de Vivienda, tendiente a garantizar préstamos con garantía hipotecaria para la compra de primera vivienda de interés social. Este fondo, digamos, y atándolo con alguna de las preguntas planteadas hace un rato, va a permitir solucionar el problema del ahorro previo para el acceso a la compra de la vivienda, en cuanto complementa, digamos, o garantiza los préstamos bancarios que se den a estos efectos. Una tercera línea o eje que plantea la ley es un nuevo régimen de propiedad horizontal que va a permitir solucionar algunos problemas que hoy presentan construcciones, digamos, que finalizadas y en condiciones de habitabilidad pasan 5 o 6 meses para poder obtener la horizontalidad y por tanto se ven impedidas de celebrar contratos de compraventa o de garantía garantía al respecto, digamos, garantía hipotecaria. Para solucionar este problema se plantea un nuevo régimen donde el edificio donde una de sus unidades para la compra de una de sus unidades exista un préstamo hipotecario de una entidad financiera, se podría obtener desde ese momento la horizontalidad siempre y cuando exista un certificado, digamos, otorgado por el director de obra o el agrimensor que acreditan la habitabilidad de los inmuebles, entre otras características. Por otro lado, se prevén una serie de normas que impactan a nivel de banco hipotecario, permitiéndole al banco otorgar préstamos sin garantía hipotecaria para refacción o ampliación de viviendas. Esto actualmente el banco no está en condiciones de hacerlo por su carta orgánica, entonces permitiría de alguna forma promover desde el banco hipotecario ese tipo de inversiones. Por otro lado, se plantea una norma que habilitaría abriría a las demás entidades financieras, aparte del banco hipotecario, a constituir depósitos en garantía de alquiler. Por ley solo lo puede prestar el banco hipotecario y de esta forma se podría ampliar a las demás entidades financieras, inclusive a cooperativas financieras, a que otorguen ese servicio, de alguna forma agilitando el tema de garantías para arrendamientos. De esa forma abarcaríamos más o menos los ejes que está planteando la ley de inversiones en líneas generales.
Muy bien, y yo creo que para ir redondeando este nuevo encuentro, el quinto que tenemos aquí en la Torre Ejecutiva, está buena la pregunta que formula nuestra colega Rosario Cecilio. Me gustaría que la ministra dijera al cabo del quinquenio cómo visualiza la realidad de la vivienda si fueran exitosas todas las políticas que se están implementando.
Bueno, nosotros fundamentalmente tenemos un plan de trabajo que implica relocalización de las cerca de 4.000 situaciones críticas de familias en zonas inundadas y contaminadas. Creo que finalizar el quinquenio con ese plan que haya impactado en este universo genera realmente un antes y un después en la situación en que está viviendo nuestra población. La otra idea es la de que nosotros generemos en el quinquenio un acuerdo nacional con respecto a lograr visualizar en el 2030 a nuestro país sin el déficit de vivienda y las condiciones de segregación que tenemos hoy como punto de partida de la política. En este quinquenio nosotros vamos a seguir madurando instrumentos que dinamicen el mercado de créditos y que den más capacidades de respuesta a los más desprotegidos, pero el proceso de reversión de la situación que hoy vivimos los ciudadanos en materia de vivienda es un proceso que es a largo plazo, estoy hablando de 15 o 20 años, dadas las capacidades de inversión que hoy tenemos en estas políticas. Si nosotros logramos llegar al 2015 con un acuerdo nacional con respecto a qué políticas es necesario sustentar para llegar a ese 2030 revirtiendo esta situación que tenemos hoy, creo que es uno de los hitos a los cuales aspiramos.
Muy bien, queremos agradecer a todos la presencia en esta mañana de hoy aquí en la Torre Ejecutiva, a la gente del Ministerio, la Ministra, el Subsecretario, Asesor, a los colegas y a quienes nos han estado acompañando a través de la emisión satelital desde, Presidencia, así como también a quienes nos han seguido desde nuestro sitio web. El próximo jueves nos estamos reencontrando para seguir hablando de políticas que hacen directamente a la calidad de vida de los uruguayos, que es el tema que nos convoca a todos con una mirada de largo plazo. Muchas gracias y hasta dentro de una semana.